Libro de Éxodo, capítulo 27. Éxodo 27. Estamos aún en medio del desierto, al pie del monte de Sion, el pueblo recientemente salido de Egipto, y Moisés está recibiendo detalle tras detalle, tomando mucho tiempo en recibir los planes del tabernáculo. Ni han llegado a las fronteras de la tierra prometida, ni han formado bien su ejército, pero antes de todo, tiene que establecer lo que será la alabanza, el culto correcto según los deseos de Dios. Con esto vamos a versículo 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Entrando en los atrios, y puede ver un dibujo entrando en la iglesia. Entrando en los atrios, la primera cosa delante de sus ojos sería un altar. ¿Pero por qué? Como hemos visto, Dios estaba dispuesto a morar entre ellos, como está con nosotros. Y esto es muy bello, pero es un poco complicado. Delicado, porque Dios es infinitamente santo. Y aún los de su pueblo, los que se han separado del mundo, somos sujetados a muchos pecados de la carne. Así que el propósito del altar era establecer un remedio por el pecado. No como que la sangre de los animales tenía el poder de redimir o de expiar, sino que eran simbólicos de una expiación en el futuro, que sí pudo expiar completamente. En un sentido podemos decir que los santos del Testamento Antiguo eran salvados por la fe en Cristo, viendo por medio de las sombras y los tipos de sus ritos bíblicos. 2. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de bronce. La función principal de los cuernos era atar al animal que estaba sacrificado. Como los clavos fijaban a Cristo en su cruz. Aunque Cristo tenía motivos mucho más fuertes que los clavos. Para continuar en su obra magnífica, Cristo estaba atado a la cruz por las cuerdas del amor. 2. Y harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Otro uso de los cuernos del altar era un lugar a que se pudiera huir para rogar la misericordia. Y hay varios ejemplos de esto en la historia del pueblo, pero creo que uno será suficiente. En Primero de Reyes 2:28, Primero de Reyes 2:28, Salomón tomaba control. Antes, un hermano suyo trataba de robar el trono, y Joab era uno de los soldados de alto rango que estaba en contra de Salomón. Y se puede leer lo que pasaba. Primera de Reyes 2:28. Y vino la noticia a Joab, es un general, porque también Joab se había adherido a Adonías. Adonías era el hermano de Salomón que quería robarle el trono. Si bien no se había adherido a Absalón, eso era otro, hijo de David con problemas, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Los mismos cuernos. Estaba agarrando los cuernos, pidiendo la misericordia. Y se hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová, sabía que era un lugar muy santo, y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, Salomón dijo, porque no estaba jugando, haz como él ha dicho, mátele y entiérrale y quita de mí y de mi casa, de mi padre, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Sangre derramada injustamente es muy serio en la ley de Dios. En los asuntos del reino, agarrando a los cuernos no era garantizado a producir la misericordia, pero llegando a Cristo, rogando a Él perdón por tus pecados, siempre es eficaz. Tres, harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, y sus tazones, sus garfios, y sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Como en el primer domingo del mes, nosotros tenemos hermanas, hermanos, preparando los elementos de la Santa Cena. Había un trabajo santo para los que mantenían el altar en el Testamento Antiguo. 4. Y le harás un enrejado de bronce, mucho bronce, de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce y sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Como es muy importante limpiar, poner en orden los utensilios de la Santa Cena, con nosotros también en aquel entonces todo era muy sagrado. 6. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando seas llevado. Como con el arca, este objeto santo tenía su manera correcta de llevarlo. Y aquí empieza a hablar mucho del bronce. Su color, semejante al fuego, era simbólico del juicio de Dios, o sea, el sufrimiento en las llamas. 8. Y lo harás hueco de tablas, de manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Estamos viendo mucha repetición en esto, que la construcción actual de todo esto tenía que seguir el modelo, o sea, el diseño que Moisés vio en el monte. Dios era muy particular, todo tenía que estar conforme a lo que Dios mandaba, de otra manera sería muy fácil caer lentamente en la idolatría. Y veremos más tarde que abajo del monte, la gente ya estaba pidiendo ídolos, un becerro de oro o varios. Entonces, en los asuntos de alabanza es muy, muy importante estar preciso. Bueno, esto fue la primera parte del capítulo sobre el altar. Ahora vamos a tener más detalles sobre las columnas y las cortinas. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortina de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. La entrada al tabernáculo era algo restringida para ciertas personas en ciertas ocasiones, pero muchos pudieran entrar en los atrios. Y David cantaba de los atrios en sus salmos. Por ejemplo, en Salmo 84:10, David cantando dijo, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y estaba hablando de lo que estamos estudiando, porque aún no tenían el templo. También el Salmo 84:2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Sabía que había un poder ahí. Había un amor en todo esto. Aún con animales quemando y el humo subiendo, como veremos más tarde, hay amor en todo esto. Es como que David sabía misteriosamente que todo esto hablaba de su hijo futuro, que fue representado en estas sombras. Porque David tenía muchos salmos mesiánicos, sabía algo de alguien que iban a venir. 10. Sus vientre columnas y sus vientre brazas serán de bronce. Los capitales de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá lo largo, cortinas de 100 codos de longitud y sus vientre columnas con 20 basas de bronce, los capitales y de sus columnas, sus molduras de plata. Ya hemos visto el oro con el arca, el bronce y ahora la plata. Recordando que Cristo fue vendido por la plata. 12. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. Sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortina, sus columnas 3, con sus 3 basas. Muchos detalles, de los cuales es difícil llegar a conclusiones ciertas. Muchos entran en especulaciones sobre el número 3, pero no hay nada claro ahí, pero los estudiamos por el amor de la palabra de Dios. Amén. 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Bronce y plata, que implican las llamas y la sangre. 18. Y el capítulo no es muy largo. La longitud del atrio será de 100 codos. Y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Mucho hoy día sobre el bronce. Porque en el juicio más severo de Dios, siempre hay llamas. Cuando Isaías daba sus amonestaciones al pueblo de Dios, el pueblo estaba muy rebelde, hablaba de los que habitarían con las llamas eternas. Esto estudiamos en Isaías 33, 14. Isaías 33, 14. Los pecadores se asombraron en Sion. Está hablando dentro del pueblo de Dios. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto recogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? En un sentido, había una representación del infierno en el bronce y en los animales quemados. Los animales no sufrían porque eran matados de manera humana antes de estar ofrecidos. Pero Cristo sí sufría al propósito, porque era la única manera de expiar por los pecados del mundo. Ahora llegamos a la última parte, dos versos más, que hablan del aceite y de la luz. 20. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Dentro de una tienda era oscuro y necesitaban la luz de las lámparas. Y el pueblo fue responsable por la preparación del aceite, como en nuestros tiempos, porque el aceite representa el Espíritu Santo. En nuestros tiempos, los hermanos oran, vienen el miércoles, ruegan por el poder del Espíritu Santo en el ministerio. Por eso estamos viendo Dios moviendo entre personas, hasta varias personas diciendo que quieren bautizar. Eso es obra del Espíritu Santo. Lucas 11:10, Cristo hablando. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y después se explique lo que está diciendo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Otra vez, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tenemos promesas muy claras de que Dios responderá a nuestras peticiones por el Espíritu Santo. Y cuando Él está presente, habrá luz dentro de su iglesia. Las iglesias necesitan la luz del Espíritu Santo más que nunca en un mundo que es cada vez más oscuro. Último versículo del capítulo 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, la parte que no está con el arca, las pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que arden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Está hablando de las lámparas. Como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Antes de estar en el ministerio, robando un poco de tiempo de testimonios, estuve invitado a un evento en Los Ángeles y fue con un judío y era actualmente en una sinagoga. Y enfrente había una lámpara quemando. Y él me explicó que hasta la fecha siguen con esto, la lámpara siempre prendida. Bueno, fue una gran responsabilidad para Aarón y sus hijos atender a las lámparas, porque la luz de Dios era sumamente importante dentro del tabernáculo. Y para nosotros, en una época de pura oscuridad, es cada vez más densa, es sumamente importante brillar la luz de la palabra y no dejar nunca que otras cosas reemplacen la palabra, solamente para aumentar la existencia. Bueno, hasta aquí el capítulo y voy a cerrar con unos puntos de aplicación. En las iglesias evangélicas no tenemos la necesidad de un altar. El sacrificio ya está hecho. No es correcto intentar repetirlo. Sí tenemos una mesa para recordar, para celebrar lo que Cristo ha hecho de nuestra parte, pero la copa es solamente simbólica de la sangre de Cristo, que ya ha sido derramada. Pero quiero terminar considerando un poco más el propósito de este altar en el Testamento Antiguo. Porque el altar iba a estar con el pueblo por muchos siglos. O sea, por todo el Testamento Antiguo. Los judíos ahora tienen graves problemas porque los que no reciben a Cristo no tienen ningún sacrificio, no tienen templo, no pueden ofrecer ningún animal. Su religión no tiene sentido. Y para muchos modernos el concepto de animales quemados es bastante asqueroso, repugnante o cruel en el extremo. Pero tenemos que entender lo que todo esto representaba. Un animal en el fuego era como una persona en el infierno, pagando por la ofensa de su pecado. A veces en nuestro tiempo es muy fácil subestimar la magnitud de la ofensa de un solo pecado. Por un solo pecado el diablo fue tirado para siempre del cielo. Por un solo pecado Adán y Eva fueron despedidos, echados del paraíso. Y por este pecado tú y yo pasamos por enfermedades, frustraciones y hasta la muerte. El pecado es mucho más grave que se suponen en nuestros tiempos de ignorancia extrema. La muerte ni existía antes del pecado. Para el hombre no redimido, que muere en sus pecados, el pago correcto es una eternidad quemando en las llamas, sintiendo lo que el bronce representaba. Voy a repetir. Para el hombre no redimido, que muere en sus pecados, el pago correcto para él es una eternidad quemando en las llamas, sintiendo lo que el bronce representaba. Cristo hablaba mucho de esto, sobre este castigo eterno. Nadie hablaba más que Cristo porque Él vino en amor. Quiere ver la gente evitando esto. Lucas 12:4. Mas os digo, palabra de Cristo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y el infierno tiene llamas de fuego. Otra vez palabra de Cristo en Mateo 25:41. Y otro testimonio de este texto. Una vez estuve predicando en Santa Ana y predicaba muchas veces en aire libre en Santa Ana en el 4. Siempre tenía buenas relaciones con la policía, pero cuando yo predicaba esto, vinieron la policía porque la gente los llamaba en contra. No pudieron soportar. Y el mundo moderno no quiere escuchar esto porque saben que es la verdad. Y harán todo posible para hacerte callar. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Era una amonestación con la maldición. Maldición saliendo de la boca de Cristo. Muchos tienen un Cristo que nunca más diría algo semejante. Pero este es el Cristo de la Biblia. Y con la manera de pasar la eternidad, quemándose en las llamas para pagar por el pecado. Aún Juan Bautista hablaba en estos términos, Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y no estaba hablando de árboles, estaba hablando de personas. Como el cordero estaba quemado a la entrada de los atrios, habrá personas quemándose por toda la eternidad por sus ofensas en contra de la santa ley de Dios. San Juan el apóstol, una persona que pasaba bastante tiempo con Cristo, muy cerca de él, hablaba en los mismos términos en el libro de Apocalipsis, del cual él era el autor. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Por qué delante de los santos ángeles y del Cordero? Porque tiene algo que ver con la gloria de la justicia de Dios. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Es muy común en el Nuevo Testamento escuchar de personas quemándose. Y no solamente por un rato. Y no como los animales que murieron antes, sino que serán en los tormentos insoportables. Y esto durará por toda la eternidad. Una cita más y estamos cerrando. Esta cita viene del libro de Isaías, de la última parte, y Cristo lo citaba muchas veces hablando de este destino tan terrible. Entonces, último verso será Isaías 66, 22. Y también está en el contexto de alabanza y la gloria de Dios. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es un contexto de adoración. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Cristo sacaba citas de este texto porque dice, si el gusano nunca muere, quiere decir, siempre hay cuerpo de comer. Si el fuego nunca se puede apagar, quiere decir que hay combustible como en el infierno para seguir quemando las personas. Yo sé que es algo muy difícil de contemplar. Dios dejando personas perdidas en las llamas, sintiendo el dolor y el remordimiento, sabiendo que jamás van a tener otra oportunidad de arrepentirse o de escuchar de la misericordia del Evangelio. Bueno, todo esto es muy cierto, pero ¿qué tiene que ver con nuestro capítulo de hoy? El animal quemado a la entrada de los atrios en el altar, representaba a Cristo, quemando por amor, bajo la ira intensa de Dios, no solamente por las heridas físicas, del latigazo, de los clavos, o la corona de espinas, sino algo mucho más severo, en su espíritu, como hombre divino, se sufría los dolores de tu infierno. y del mío, que hemos comprado con nuestros pecados. En fin, es sumamente importante, necesario, que llegas a una fe verdadera para estar seguro de que estás en Cristo y que escaparás de las llamas que hemos merecido, aceptando lo que Cristo ha hecho para ti en fe y en arrepentimiento. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Estamos entrando en ese simbolismo antiguo que hablaba de tu Hijo tomando nuestro lugar en las llamas, sufriendo por 3 días lo que tendría para nosotros una eternidad de pagar. Llénanos, Señor, con el agradecimiento y el ánimo de tratar de alcanzar a otros para que no se pasen toda su eternidad en las mismas llamas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.